Hotel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El diumenge 14 de febrer és la data més probable per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. El president de la Cambra Catalana, Roger Torrent, ha confirmat aquesta probabilitat després d'haver dit que aquests comicis serien en diumenge i que jugaria amb el petit marge fins completar el mecanisme automàtic que ja s'ha posat en marxa arran de la inhabilitació de Quim Torra. Torrent ha dit això en una entrevista a RAC1. Després d'aquest anunci, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, s'ha queixat en una entrevista, en aquest cas a Televisió Espanyola, que s'havia parlat d'acordar aquestes qüestions i que ella desconeixia la data dita per Torrent. Per la seva banda, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha comentat a la cadena SER que no és normal aquesta manca de comunicació. Recordem que el president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva dona, Melania, han donat positiu per coronavirus aquesta nit passada, aquest divendres al matí, hora catalana. Ho ha afirmat ell mateix a Twitter i s'ha confirmat des del Servei de Seguretat i Salut del mandatari nord-americà. Això complica la campanya un mes de les eleccions i obligarà a ajornar el proper debat, que havia de ser el dia 15. Novament de casa nostra, destaquem que la Generalitat ha intervingut la residència de gent gran Calafell Parc, asseguda Calafell al Baix Penedès, perquè s'hi han detectat 82 contagis de Covid-19. D'aquests contagis, 62 són residents i la resta treballadors, tots asimptomàtics. Un apunt cultural. Acaba de néixer una nova col·lecció de vides de sants de diverses èpoques en format còmic dirigida a les noves generacions de joves. El primer serà Assís, sobre la figura de Sant Francesc, i arriba de la mà de la plataforma de crowdfunding Spaceman Project, precisament a les portes de la festa de Sant Francesc d'Assís, que serà aquest diumenge. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Oh, la, la, la France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la music, els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Mentre s'esgota el termini del mercat estival, l'equip de Vicente Moreno prepara a fons el partit de diumenge contra el Sabadell. La convocatòria del míster, que no coneixerem fins demà o demà passat, es podria veure afectada per la possible sortida d'algun jugador, però lo realment important són els 3 punts en joc a la nova Creu Alta. L'Espanyol viatjarà a Sabadell amb el triple objectiu d'allargar la imbatibilitat, mantenir la porteria a zero i aconseguir la victòria per mirar d'arrebatar-li el liderat a l'Sporting de Diomed Gallego en aquesta llarga cursa per tornar a la primera. A continuació escoltarem les paraules de Vicente Moreno però, i farem la prèvia del partit, però abans de tot, a mi no conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Salta ya. Pues pasa unos consejos mientras el Rubén.
Mon Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ja és quan decimos aquello de los problemas del directo, ¿no, Javi?
Bona tarda, sí. No sé què ha pasado. Igual es el temporal, quizá.
Bueno, ves a saber, se ha cortado. Cosas de la telefonía.
En fin, pues vamos, si perdemos más tiempo, vamos con lo que ha sucedido hoy en cuanto a actualidad. Hoy ha hablado el míster, ha hablado Vicente Moreno en rueda de prensa telemática... Y ha repasado pues todos los temas interesantes, ¿no?, que podían interesar al españolismo en el día de hoy. En primer lugar, vamos a escuchar lo que decía Vicente Moreno sobre el próximo rival. Recordemos a Baleí domingo a las 4 de la tarde y el cierre del mercado de fichajes el próximo lunes.
En cuanto a la primera pregunta, sí. Yo creo que, de alguna forma, todos se alegremos. Pues quan clubs històrics, pues, a més que han passat per dificultats, com el Sabadell, pues té la capacitat de reinventar-se, de superar aquestes dificultats i de poder tornar a estar al futbol professional. Sí, com ben dius, jo crec que els últims anys pues, han tingut ahí inclús moments de poder baixar inclús a tercera i bueno, la última temporada crec que han fet un gran treball i han tingut aquest premi de tornar a estar a la segona divisió. A més, bueno, si fas l'estudi del rival, crec que ha sigut de forma merescuda perquè han fet una gran temporada, ara han fet un gran play-off, jugant molt bé a futbol, igual que han començat la temporada en segona divisió. De veres que no han aconseguit el que buscaven en quant a resultat, però crec que han fet molts bons partits, que és un equip que fa moltíssimes coses i que va ser un partit difícil per a nosaltres. I quant al tema del mercat, la segona pregunta que em fas, no és algo que... Bueno, ja queda menys, ja se divisa pues, ixa situació de Casado ja pues, acaba, que puguem centrar-se tots ja pues, en els que estem a partir del dilluns i que ja no van haver més canvis, no? a partir d'ahí. Així que, bueno, esperant un poc a l'expectativa a veure de què és el que passa, perquè per molt que vulguem, al final no depèn exclusivament de nosaltres o de lo que nosaltres vulguem, no? Vulguem. Així que, pues, bueno, ho mirarem ahí un poc de reull i esperarem al final què és el que passa.
Pues ya veremos qué pasa. Comentaba Vicente Moreno en cuanto a los resultados del Sabadell. Recordemos que ha jugado dos partidos, a diferencia del Español, la primera jornada lo disputó al alargarse el playoff. En fin, ha perdido los dos que ha disputado frente al Rayo Vallecano y frente al Mallorca, pero en ambos ha dado la cara. Intentaremos ahora analizarlo. En segundo lugar, Vicente Moreno hablaba sobre el partido que se espera y también puntualizaba un poquito más los temas de mercado.
Los partidos que hemos jugado, cada uno ha sido totalmente diferente del anterior, y este no espero menos, sobre todo porque son partidos diferentes, rivales diferentes, además con características muy diferentes, y eso hace que cada partido pues requiera pues una forma de jugar, te encuentres una oposición diferente en el contrario, una motivación diferente en el contrario, un fútbol diferente, una forma de jugar diferente. Entonces, espero que va a ser un partido pues diferente, difícil, porque el Sabadell es un equipo que juega muy bien a fútbol, que es capaz de quitarte el balón, de tenerlo, de incomodarte mucho a partir de tener el balón, que vienen de una buena dinámica, que van a tener toda esa motivación de la que hablamos. Entonces, ya te digo que va a ser partido diferente a lo anterior, pero tan difícil o más que los anteriores, eso lo tengo clarísimo. Intentaremos hacer un buen partido para poder tener opciones de ganarlo. Y en cuanto al tema del mercado, claro que estamos en contacto permanente desde el primer día con la dirección deportiva, pues viendo un poco qué es lo que va pasando día a día, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo y tengo plena confianza en el club. Además veo que están trabajando y mucho, que están pendientes de todo lo que pues depara el mercado y intentando anticipar pues todas las circunstancias y situaciones que se puedan dar. Al final te decía antes, ya digo, yo para mí lo más importante es que veo que están ahí en el día a día y que van a intentar hacer el mejor equipo posible dentro de lo que nosotros podamos. Entonces eso me deja tranquilo. A partir de ahí ya digo, no depende todo de nosotros ni a veces son situaciones que no puedes controlar a última hora. Entonces bueno, yo estoy tranquilo porque tengo plena confianza en la dirección deportiva.
Bueno, pues de mercado un nombre propio, Marroca, que es el que parece que tiene más números para salir. Esto es lo que opina Vicente Moreno sobre el centrocampista.
Bueno, yo el veig tranquil, des de lo que cap. Ahir no entrenà, però avui sí ho ha fet, al 100%, en companyia del grup, un mes, sense cap problema. I després jo l'únic que puc dir de Marc és tot positiu. És un xaval que, bueno, la realitat és la que és, que possiblement a nivell de mercat és un jugador molt apetecible per a moltíssims equips perquè té moltíssim de nivell, i jo des del primer dia l'únic que veig per part d'ell és una predisposició al treball, a sumar, a ajudar, a estar, a fer el que li requerim en el dia a dia, i en aquest sentit jo estic tranquil perquè sé que bueno, jo no sé què passarà, com diem abans, d'aquí al dilluns, però passa el que passa. Ara que he tingut la possibilitat de conèixer a Marc en el dia a dia, en el treball, més allà de veure-lo pues, des d'altre equip, i evidentment el nivell futbolístic que té, això ho veus des de fora, però ara que ho veus des de dins, jo li sumaria l'aspecte humà. Entonces, me pareix que bueno, és normal que n'hi hagi molts equips que puguen estar interessats en Marc, i ojalà poguera tindre jugadors sempre pues d'aquest nivell futbolístic i personal com té Marc.
Bueno, pues ya veremos si entra o no en la convocatoria, porque aún no la tenemos, así que ya veremos si Marroca finalmente está o no en la lista para este partido frente al Sabadell. Por otra parte, Vicente Moreno hablaba todavía sobre el partido frente al Oviedo, sobre si quedó satisfecho o no con el rendimiento del equipo más allá del triunfo, y en este sentido si podría repetir o no 11 frente al Sabadell.
Si vaig quedar suficientment satisfet, te dic ja que firme que d'aquí acabe la temporada els partits siguin clavats especialment en el resultat final, no? Que és lo que més interessa i l'objectiu que que tenim, no? Guanyar cada partit. A partir d'ahí, com he dit abans, clar que n'hi ha coses que millorar, però n'hi ha coses que milloraran en el partit de l'Oviedo, n'hi ha coses que milloraran en el partit del Mallorca i n'hi ha moltes coses que millorar el partit d'Albacete, no? que també pareixia que tot estava bé i no, ni molt menys va ser així, sempre n'hi ha coses que millorar. I en això estem, en intentar fer-ho, però bueno, és de veres que si intentem millorar a partir d'un bon resultat, sempre és millor, no? I vamos, s'apuntem a aquesta situació, a millorar i créixer a partir de tindre bons resultats. Vamos, ojalá poguera ser així, seríem immensament feliços. I si determina això la passada també, que sempre que tens un resultat positiu, tal volta ajuda a algo més, no te garantitza el 100% que vagis a optar per el mateix 11, però és més fàcil donar certa continuïtat. Però bueno, això no vol dir que vagi a ser el mateix 11 ni molt menys. Possiblement pugui haver algun canvi, o a lo millor no, ja veurem.
Nos deja con la duda.
Sí, siempre. Nunca da pistas en este sentido. De hecho, habla 48 horas antes y no 24, pues también en cierto modo para no dar demasiadas pistas al rival. Así que no nos iba a decir el 11 que va a hacer. Por último, José, ¿esto es un derbi o no es un derbi?
Hombre, sí, es un derbi, pero muy descafinado, para que nos vamos a engañar. Bueno. Exacto. Es que lo de los derbis es un invento que todo el mundo lo tira de él como si fuera una goma. Un derbi es contra el equipo de la ciudad. Lo demás es... Pero bueno.
Sí, para que esto, bueno, da para debate. En fin, el derbi sí es proximidad geográfica y rivalidad. Yo creo que el español no le desea ningún mal a Sabadell. No sé si al revés, sí. Bueno, un mal deportivo, obviamente. En fin, se le preguntaba...
Además, las últimas veces que hemos jugado en la Nueva Creolta ha sido una fiesta para nosotros.
¿Perdón?
Creo que las últimas veces que hemos tenido que jugar allí han sido una fiesta. Recuerdo una igual, no sé si te recordas, Arnau, que nos mojamos todos al final.
Match. Es va anular el partit. Vam anar un diumenge, vam guanyar 5-0 a l'Oviedo, Sí, i tant, ostres, Sabadell...
Bon record. Sí, Javi, sigue.
No, pues esto, se le preguntaba a Vicente Moreno sobre si es un derbi o no, y sobre el hecho de que, una vez más, el rival del español salga extra motivado al enfrentarse al conjunto dominante de la categoría.
Bueno, jo crec que ha vingut dient en setmanes anteriors, abans dels partits i inclús en pretemporada, que nosaltres això ho hem de viure en naturalitat. No, espere aquesta motivació del rival per moltes coses, com bé dius, per circumstàncies en quant a... pues del joc, de que estem a prop de la zona en la que estem, per supost, segurament no n'hi ha aquesta rivalitat com bé dius, però això també fa que pues puguis tindre aquestes ganes de jugar contra el rival, però a més, pues bueno, al final es trobem dos equips que ara mateix estem els dos i som els dos de segona divisió, cada un per mèrits propis, desgraciadament. Però la temporada passada, sense anar molt lluny, els dos equips estan molt lluny, no? Una en primera i l'altra en segona divisió B. Entonces, ara que es trobem ahí, segur que això fa també que, com he dit setmanes anteriors, el rival tingui una motivació extra amb la majoria d'equips que va jugar contra nosaltres, i això no tinc ningú dubte que va aparèixer, i no dic que condicione, però sí fa que apareixen certes circumstàncies en el partit pues que fan un partit més complicat. Si a més també sumes, pues n'hi ha jugadors també, com el cas de, per exemple, Àngel Martínez, no? Que també ha estat aquí a l'Espanyol en un moment determinat, dicho a primera. Jo crec que n'hi ha molts condicionants per a ells també molt, molt motivants i per a que, bueno, primer partit a casa, des de fa molt de temps. Entonces, n'hi ha molts condicionants per a que ells tinguin aquesta motivació. Entonces, nosaltres això tenim que ser conscients. No podem ficar-se de perfil a esta circumstància i bueno, tenim que durar naturalitat, però saber que això va aparèixer i que tenim que fer front a aquesta motivació.
Muy bien, Javi, si te parece, pasamos un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y en cuanto al mercado, prácticamente estamos igual que ayer, ¿no, Javi?
Pues sí, novedades. En las últimas horas, a la espera de que se concrete o no la salida de Marroca, como decía Vicente Moreno, hoy el centrocampista ha entrenado, a diferencia de lo que ocurrió ayer. Así que vamos a ver. Ayer hablábamos aquí, por cierto, del Milan, que se jugaba la clasificación para la Europa League y había sido hace semanas uno de los candidatos a hacerse con Marroca. Bueno, el Milan se clasificó, pero necesitó de hasta 24 penaltis en la tanda, 12 por cada equipo, frente al Rio Ave, de locos, la tanda de penaltis del Milan. Bueno, se metió, aunque Marroca apunta más a la Premier League en principio. El Aston Villa era el último equipo que le sumaba a la lista de candidatos. Un Aston Villa que, por cierto, paga muy bien. Esto, como se ha movido en el mercado, yo diría incluso que ha pagado un sobreprecio por algunos de los jugadores que ha firmado, pero eso tiene una doble lectura, ¿no? Una, que quizá ya no tiene demasiado dinero para despilfarrar, u otra, la más optimista, que pueda pagar por Marroca más de lo que nos esperamos. Yo me inclino más por la primera, si finalmente acaba en Aston Villa, más que nada porque el español también está reflejando que necesita darle salida a Marroca, así que ya veremos. Y Raúl de Tomás, pues a la desesperada, están sus agentes un poco intentando mover al jugador, intentando que salga, pero en estos momentos no hay novedades y tampoco se puede aseverar que Raúl de Tomás vaya a marcharse del español. En estos momentos es jugador del español y hasta que se demuestre lo contrario, así continuará siendo.
¿Jugará en Sabadell?
Yo no lo desconozco, esto lo sabe Vicente Moreno, pero yo, si tuviera que apostar ahora mismo, diría que sí. O cuanto menos que si las cosas van mal, pues un poco como sucedió en Oviedo, ¿no? No fue titular, pero entiendo que lo que debió suceder, y ya te digo, no es que lo sepa a ciencia cierta, sino que, pues un poco siguiendo la lógica, creo que Moreno al inicio de la segunda parte se giraría y le diría a Raúl, te necesito.
Dicho de otra manera, si no jugara en Sabadell sería una muy mala noticia.
Bueno, depende cómo lo mires. Es decir, si la salida se va a dar sí o sí, un escenario en el cual Raúl de Tomás no juega en Sabadell podría ser que en la media parte vayas ganando 0-2. Se podría dar este asunto, ¿no? Pero y que entonces, si ha sucedido como en Oviedo, que Raúl de Tomás no es de la partida, si vas ganando, yo entiendo que no
arriesgas.
Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Muy bien. Y si te parece, vamos ya con el análisis del Sabadell.
Yo preferiría antes a destacar, como me he perdido los dos primeros minutos, desconozco si lo has hecho, pero Adri Pedrosa y Jade Puado están convocados con la sub-21, están a las órdenes de Luis de la Fuente. También va Pipa, por cierto, jugador que ya no es del español, pero bueno, hay que destacar que está también en esta lista del seleccionador sub-21. Y Pedrosa y Puado, que se perderán a ciencia cierta el partido frente al Alcorcón, porque coincide en cuanto a fechas. Esto nos va a venir sucediendo, este curso.
Sí, es un problema nuevo para el español.
Claro, va a haber partidos en fechas internacionales. Va a haber partidos de segunda división mientras estén jugando las selecciones. Y principalmente con estos jugadores de la sub-21. Y ya veremos también, por ejemplo, con qué Iribarre nos va a suceder, porque es un fijo con Albania. Y ya veremos si con algún otro. Yo no descartaría que incluso te pueda pasar con Leandro Cabrera, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver, pero bueno, será algo con lo que el español deberá convivir, ¿no?
Muy bien, pues si te parece un par de consejos y ahora vamos
la
si...
de Sabadell...
Espera un segundo, pasemos un par de son.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs?
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y ahora sí, ¿qué nos encontraremos en Sabadell?
Plan, el que se forma con estos dos anuncios. Primero te vas al Pinocho, te tomas un par de cañas, unas tapas, y luego al Tour del Español. Un poquito abrigadito ya, ¿eh? Porque ya empieza a hacer frío.
Nos falta un patrocinador que nos dé café, ¿no? A esta hora ya.
Iría bien. Estamos abiertos a ello, así que...
Lo buscaremos.
En fin, del Sabadell. Bueno, es un análisis muy breve vamos a hacer para no comernos más tiempo de la tertulia. Un equipo que obviamente era dominante en segunda B, que continúa teniendo el mismo técnico de los últimos años, Antonio Hidalgo, técnico bueno. Valiente, un técnico que le gusta pues, el fútbol atrevido. Un equipo que crece mediante el balón y el paso de segunda B a segunda no le ha hecho perder esta característica. Continúa haciéndolo, o por lo menos intentándolo. Sabadell es un equipo que quiere tener el balón, pero eso no quiere decir que sea un conjunto de juego lento o demasiado horizontal. El Sabadell es un equipo que le aplica un buen ritmo de juego al encuentro. De hecho, acostumbra a apostar incluso por el juego directo desde su zaga a la delantera sin pasar por centro del campo en alguna ocasión, aprovechando el poderío físico que tienen delanteros como Gorka Guruceta, que ha sido titular en los dos partidos que ha disputado el Sabadell en segunda, delantero que roza el 1.90, delantero de la cantera del Athletic, para más datos, y bueno, pues el buen pie que tienen en el juego largo sus centrales le capacita para hacer esto al Sabadell en determinados momentos. Es posible que en el Español, si el Sabadell en el inicio de partido ve que tiene demasiadas dificultades para hacerse con la posesión, pues adopte una postura un poquito más conservadora y ahí veamos un poquito más la apuesta por el juego directo. Ya veremos. Un sistema de juego, en cuanto a números, ¿no?, en cuanto a sistema táctico, bastante dinámico. Y a mí me cuesta aseverar que este Sabadell juegue de una forma concreta, porque creo que, muy adaptado al fútbol moderno, Antonio Hidalgo plantea los partidos, más allá de una forma de un sistema numérico, pues un poco por las diferentes fases que tiene, ¿no? Los dos partidos que ha disputado en esta Liga Smart Bank frente al Rayo Vallecano y el Mallorca, diría que, haciendo un análisis de lo que ha hecho, diría que frente al Español apunta a que veamos algo similar a un 5-3-1-1. Me explico. El Sabadell acostumbra a salir con tres centrales. Sí que es cierto que en algunos momentos la línea de atrás pasa a ser de cuatro, sobre todo en posición dominante, en posición de ataque, pero lo natural es que sean tres centrales y dos laterales. Uno de ellos sería Pierre Cornut, por cierto, al que, si no me falla la memoria, Vicente Moreno lo conocería de su etapa en el Mallorca, no del año pasado, sino del anterior. Y luego, a partir de ahí, tres hombres en el centro del campo que trabajen, pero que a la vez sean capaces de crear juego para el que actúa como media punta, media punteando, y la referencia en ataque, que, como decíamos, es Gorka Guruceta.
En todo caso, un juego más vistoso que los rivales que hemos tenido hasta ahora, por lo que dices.
¿Perdón?
Creo que en todo caso un juego más vistoso que los rivales que hemos tenido hasta ahora.
A priori sí, sobre el papel sí, pero también te diría que el Mallorca, en principio, en el global de la temporada, tendría que tener un juego vistoso. Lo que ocurre es que frente al Español, pues matizó un poquito, por ejemplo, su esquema, prescindió de un punta, Luis García, y apostó por meter a más gente en la sala de máquinas, ¿no? Con Baba, Salva Sevilla y Aleix Febas. En principio el Sabadell sí que quiere tener la pelota, lo que ocurre es que al final la calidad individual de sus efectivos es la que es, y frente a un equipo como el Español, pues quizá le cueste un poquito más esto. Entonces, no me extrañaría que, dependiendo de cómo vaya el partido, o por lo menos los 15 primeros minutos, Antonio Hidalgo se diese cuenta de que debe apostar por otra cosa, ¿no? Y ya te digo, y creo que la apuesta por el juego directo no me parecería una mala opción si yo fuese el técnico del Sabadell, contando con Gorka Guruceta arriba. Ya veremos. Lo que te decía, en ocasiones, dependiendo de cómo va el partido, esa línea de tres centrales pasa a ser tan solo de dos, para hacer una zaga de cuatro unidades, y meter a un centrocampista más. Y lo que hace el movimiento que hace Antonio Hidalgo en este sentido normalmente es que Jaime Sánchez, que acostumbra a jugar en la zaga como central, quiero decir, pasa al lateral derecho, deja tan solo a Juan Fernández y a Gregor Sierra, y es Víctor García, Óscar Rubio, que son sus carrileros derechos, quienes suben un escalón y pasan a ser pues más centrocampistas, ¿no? De banda derecha, veremos. También falta por ver si entra un futbolista que llegó pues hace pocos días y no ha entrado en estos últimos partidos como titular, como es el central Juan Ibiza, procedente de Almería. Habría que ver si entraría y si haría cambiar el sistema, pero en definitiva un conjunto, pues lo que nos vamos a encontrar en esta segunda división, correoso, que le pondrá las cosas difíciles al Español, pero aunque nos repitamos, tenemos que volver a decir que el Español es claro favorito al triunfo, que en condiciones normales debería llevarse la victoria, pero que nadie piense que lo va a hacer sin trabajar o sin sufrir.
Y si está motivado por la vitola de favoritos, además se presenta con dos derrotas, con lo cual van a salir a morder.
Y en dos partidos que, te diría que frente al Rayo Vallecano, 2-1 sí que quizá por méritos realizados, bueno, okay, el Rayo Vallecano sí que estuvo, diría que bastante mejor que el Sabadell, pero frente al Mallorca la cosa mejoró. El Sabadell, es cierto que la iniciativa la llevó el Mallorca, pero hasta el minuto 85, que marcó Dani Rodríguez, pues no pudo desequilibrar la balanza al conjunto bermellón, así que Sabadell dio la cara frente al Mallorca y, bueno, pues si consigue repetir este rendimiento, desde luego que le pondría las cosas difíciles al Español.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos a la tertulia.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Radio Estel. Dissabtes i diumenges a les 11 de la nit, Tomàs Cascante t'obre les portes del futur. El món és digital, un espai sobre la transformació digital per les petites i mitjanes empreses amb entrevistes, tertúlies, especialistes i usuaris. El món és digital, dissabtes i diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Hola, sóc Marrius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y antes de entrar en materia, dos noticias que se nos han quedado en el tintero. Recordaros que el domingo el Español B juega un amistoso, se desplaza a Llagostera, juega contra la Unión Esportiva Llagostera, y donde se reencontrarán con Marc Manchón. Será en el Municipal Llagostera a las 4:30. Y el sábado, 3 de octubre, vuelve el femenino a la competición oficial, que, en fin, con la obligación de volver a competir y poner al Español donde se merece por la historia. Recordemos que la temporada pasada hicieron solo puntos, o sea, hicieron 5 puntos, o sea que esperemos que este año, con los cambios que ha habido en el equipo, realmente, pues como decía alguna de la plantilla del Español, se recuperen y que realmente las vuelvan a respetar en el mundo futbolístico, ¿no? Será el sábado, 3 de octubre, a las 4 en la Danijar, que yo saludo ya directamente. Carlos Maldonado, buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Arnau Baquea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ricard Casas, que hoy lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ricard.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias.
¿Ganas el reto y ya no vienes por aquí? ¿Que ya has hecho toda la faena o qué?
No, sabéis que no lo celebro sin vosotros. Oye, pero tuvo mérito, ¿eh? Que alguien me lo compró, pero...
Sí, ¿no? Una triple apuesta no es tan fácil, ¿eh?
Ah, si Victoria a domicilio, no era tan fácil.
Y además, como corrió como la pólvora, que Raúl de Tomás había pedido no jugar, ya viste... Uy, se me acabó el juego, ¿no?
Se cayó el reto en el minuto uno, cuando salió la noticia.
Pero bueno, afortunadamente no, luego
no,
se...
Yo no os lo tenía que decir en ese momento.
Luego se demostró que no había nada de eso. Bueno, ¿cuáles son vuestras expectativas, Arnau, como el Sabadell?
Bueno, partido difícil, seguramente más difícil de lo que mucha gente se pueda pensar.
Yo tengo esa sensación también.
Sí, sí, yo he visto el Sabadell el partido entero del Rayo Vallecano. Coincido bastante con Javier Alfaro, a pesar de que el Rayo fue ligeramente superior, también tiene mejor plantilla, jugaba en casa. El Sabadell pudo ganar el partido tranquilamente, incluso cuando iba 0-1 tuvo alguna ocasión para meterse 0-2. Equipo que es rocoso, fuerte, corre mucho, le falta para mí un poco de calidad, sobre todo de tres cuartos en adelante. Aunque bueno, tiene a Juan Hernández, Alex del Celta, que es un poco el que pone las dosis de calidad, sobre todo a balón parado. Pero partido que puede ser más complicado de lo que la gente se piensa, sobre todo si no igualamos el nivel de intensidad que los de Antonio Hidalgo ponen, ¿no? Porque es un equipo, ya te digo, que corre mucho por banda con los carrileros, muy duro en el centro de la zaga, muy robusto en el centro del campo. Si tú no sales con esa misma mentalidad de igualar al menos el aspecto físico, puedes sufrir.
Y además, Ricardo, estamos viendo que los equipos contra los que nos encontramos están extra motivados, y si alguno está motivado, es el Sabadell, ¿no?
Seguro. Es que se nos cayó la ilusión del primer día contra el Albacete, porque sí que pienso que...
Hay que olvidar ese partido.
Era un partido y un rival de menos entidad, lo que pasa que a priori pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero ya puesto en su sitio, al cabo de cuatro, ya quinta jornada, pues, o es la cuarta, ya no sé cuántas llevamos, esta es la cuarta. Uh-huh. Es igual. Una muestra de tres. A mí me bastaron dos partidos para dar los designios del Español la temporada pasada, con lo cual ahora tres jornadas ya nos vale para poner en su sitio. Entonces, claro, tenemos que fijarnos más cómo han ido estos dos últimos partidos, que cuestan mucho. Esto puede ser un reflejo de lo que es la segunda división. Y estoy de acuerdo con Javi, con Arnau. Va a ser un partido complejo y que nos tendremos que poner con pico y pala desde el minuto uno.
Porque, Carlos, contra el Oviedo, a pesar de que se veía claramente la superioridad del Español, nos faltó mucho, o sea, no arrollamos al rival, ¿eh?
No, al revés, yo diría que la primera parte, los balones divididos se los llevaban todos ellos. A ver, no tengo la estadística en mano, pero...
Que...
Sí, sí, no, pero más allá de eso, yo sin estadísticas en la mano, yo creo que lo que he comentado, las disputas y sobre todo en juego aéreo, segundas jugadas, eran casi todas para ellos. Y fruto de ese partido que se estaba haciendo, sobre todo en las redes sociales, ya sabemos cómo son. La gente ya estaba comentando lo de siempre, es que este equipo es increíble y que empatara contra el Mallorca y ahora esta primera parte esté siendo tan desastrosa. Y bueno, y realmente al final, en la segunda, aunque fuimos un poco mejores, pero tampoco hubo una superioridad manifiesta, bajo mi punto de vista, vamos.
No, yo creo que sea que al final...
Son partidos rocos, sí, equipos todos, pero...
El penalti que nos pitan...
Sí, es tonto, pero es penalti, a ver, claro.
Es penalti,
sí.
Pero en primera, eso, probablemente alguna excusa técnica se habrían sacado, ¿eh, Raúl?
Bueno, es un penalti... penaltito, pero penalti, al fin y al cabo, porque el contacto existe, llega tarde, y bueno, y Pedrosa está más hábil, sí, eso es más...
Creo que era el comentarista que decía, que ni hablar, que es un penalti, el comentista de gol. Foto,
¿no? Yo lo vi por Movistar. Entonces,
yo vi un trozo por gol porque llegaba también del voleibol. A mí me parece penalti. Otra cosa es que sea pues más ingenuo o menos ingenuo, pero me parece penalti. Pero coincido con Carlos, ¿no? Fue un partido áspero en el que además esa manifiesta superioridad no la demostramos, creo que casi en ningún momento del partido, salvo en aprovechar.
Es que fueron regalos.
Los errores del Oviedo, que eso también hay que aprovecharlos, porque también dice la gente, Raúl de Tomás, que metió dos goles hechos, pero el segundo
Ese hay que hacerlo.
Eso estoy seguro que alguno lo falla, ¿eh? Sí, he visto a unos cuantos fallar ese gol, ¿eh?
No, sí. Y yo creo que, a diferencia de la temporada pasada en primera, que todos los equipos tienen un estilo mucho más definido cada uno, con sus jugadores mucho más, pues no sé, un equipo con mucho mejores entrenadores que otros, uno pues, que tiene mucha más calidad por dentro, etcétera. Ahora me da la sensación, a ver, hablo así un poco a la ligera quizás, pero de que prácticamente todos los equipos juegan igual. Ordenados,
que trabajar
sí,
diferente.
Sí, no, no, ordenaditos atrás, y donde fallan es en la delantera en general.
Y luego
sí,
tienes, tú, también tuvimos otra vez para mí errores clamorosos individuales, porque el pupilo de Ricard Pedrosa la primera parte estuvo fatal.
Bueno, falló dos o tres balones, pero en fin, es lo que os puse también el otro día por chat. Partiendo de la base que mi pupilo mejoró lo que había, en el sentido de que alguna cosa hizo bien, ya hemos mejorado lo que teníamos. Es que partíamos de esa base, por poco que hiciese, ya mejoraba lo que teníamos.
O sea, que te sorprenderá que vuelva a jugar Didac en Sabadell.
Pues puede ser. Yo, sabéis que tanto... Mira, a Calero se cumplió lo que yo dije. Porque yo dije, estos jugadores, David López, Dardé, Calero, Pedrosa, que han tenido un problema, o todo el mundo ha coincidido que es un problema psicológico, de confianza, digo, es que es de manual, a la que jueguen 3-4 partidos para coger confianza, pero claro, ¿quién es el mister guapo que les da 4 partidos al nivel que estaban demostrando? Entonces yo creo que Pedrosa puede, si queda alguna posibilidad, porque hay algunos que lo ponen como jugador irrecuperable, si queda alguna posibilidad que vuelva a ser el que fue hace 2 temporadas, es poniéndole 5 partidos.
Sí, yo creo que la segunda parte prácticamente recuperó su nivel. Creo que sí que es muy recuperable.
Bueno, estuvo acertado, sí, estuvo acertado.
Sí. Otro caso es Dardé. ¿Le vas a seguir dando
es que
opciones?
Minuto 2 y ya parecía que tenía menos ganas de jugar que ahora, por ejemplo, si estuviera diluviando, salir a andar por la calle.
Yo la imagen que se me viene siempre a la cabeza es verlo pasar al rival. O sea, como aquello... Mira, este es el equipo contrario.
Sí... A ver,
con Sergio.
Hasta el lunes estamos un poco en situación de pendencia, ¿no? Aquello de ver qué puede pasar, seguramente con alguna salida y tal. No creemos que vaya a ser Dardé por la dinámica del mercado, ¿no?
Además, pero se ha rebajado el salario.
Exacto, yo era uno de los jugadores que pensaba que iba a salir sí o sí en verano, cuando acabó sobre todo la temporada.
Bueno, yo, perdona,
que
hago un...
Creo que cambie el rol, sobre todo me quería referir a eso, que cambie el rol ahora a partir del día 5, y cuando ya se vea absolutamente aquí, pues...
No,
Carlos.
Yo, por una parte, puedes pensar, bueno, sí, porque ha tenido una trayectoria decente, en plan, Málaga lo hizo bien, se fue al Lyon, jugaba Champions, también vino al Español, ha sido uno de los que lo metió en Europa, etcétera. Pero es que, claro, ¿quién lo va a comprar en estas circunstancias post-COVID? Bueno, post-pandemia.
¿No?
Sí, no, claro, pero viendo la temporada que había hecho.
Sí, claro.
Porque claro, sí, un director deportivo yo creo que mira las últimas 2-3 temporadas, pero claro, en esta situación así excepcional, pagar, no sé, 8-10 millones para un equipo más o menos humilde...
No,
pues
es la
claro,
temporada exacto. Para tirar el dinero.
Bueno, es como hicimos con Calero, que bueno, ahora parece ser que pueda volver a coger su nivel, pero bueno, nos dejamos ahí 10 millones prácticamente, ¿no?
Sí.
Claro, esos 10 con Monito Vargas, claro, son 20 millones que la temporada pasada estaban tirados a la basura.
Ayer comentábamos que si Vicente Moreno había sido capaz de recuperar a Salva Sevilla, igual puede hacer lo mismo con Dardé, ¿eh, Ricard?
Dardé ya lo ha hecho con Calero, porque Calero, vuelvo a repetir, ha bastado ponerle de titular y no sacarle en toda la pretemporada, más los partidos de...
Y ponerlo a la derecha, ¿eh? Para mí eso es importante también, ¿eh?
Pero siempre había jugado en izquierda, creo.
Pero es diestro.
Ya.
Bueno. Es que, claro.
Es que sí, ya, sí, exacto, ya hemos hablado de Melendo, hemos hablado de Dardé, hemos hablado de Calero. Calero puede ser que al jugar, como ya no existe la figura del líbero y del central que existía antaño, pues oye, a lo mejor pones por su lado al futbolista según el pie con el que prioriza, pues oye, a lo mejor es un detalle que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que fijaros que en un partido de la pretemporada también dio pases al contrario, porque el gran fallo de los que perdieron mucha confianza, entre otras cosas, era dar pases al contrario. O sea, era alucinante la de pases al contrario, como bien decías, de Dardé, David López un montonazo, Calero otro montón. Hizo eso en la pretemporada en uno de los partidos descarado, que casi nos marcan. Pero es igual, a pesar de eso, que ha sido su único error de bulto en 5 o 6 partidos, lo ha mantenido. O sea, yo creo que es el arma psicológica más potente para dar confianza a jugadores que han demostrado, o en el mismo Español o en otros equipos, que son válidos.
Yo en el cómputo global, no sé cómo lo veréis, de los partidos que llevamos, yo creo que lo mejor es el resultado. Porque sigo viendo, o sea, sí, en el sentido de que si realmente somos el equipo favorito, que estamos a años luz económicamente del resto, no es que vayamos a arrollar en todos los partidos, pero sigo viendo que nos falta mucho. O sea, no estamos al 100%. Sigo viendo jugadores que son determinantes. Por ejemplo, el mismo David López no está al nivel que esperaríamos, ¿no?
Yo estoy contigo. La puntuación no, y sobre todo el cero en la portería, que para mí ese sí que es un aspecto clave en segunda división. El mantener el cero a la portería te permite siempre sumar, y es muy importante, ¿no? La seguridad defensiva en segunda división lo multiplica todo. Pero aún así estoy contigo, tras un primer partido muy brillante con el Albacete, el que también seguramente deberíamos ponerlo en contexto, porque el rival, pues, ostras, va como va, también el rival lleva cero puntos.
Que te sale todo de cara.
Exacto, sí, salió un poco todo de cara, ellos muy timoratos, nosotros salimos bien, con el Mallorca ya fue un pequeño bajón, y con el Oviedo, pues bueno, nos quedamos con el resultado, no con el juego. Pero en segunda división hay que sacar los partidos a veces así. A veces la brillantez está por su ausencia, ¿no? El año pasado el Huesca subió, creo que perdiendo 13 partidos,
sí,
11
sí,
partidos. Sumar y sobre todo mantener la portería cero es la clave.
Yo creo que el Español tiene con diferencia el mejor sistema defensivo de la liga. Y no solo la defensa, sino el sistema como
replegante. Pues no andamos sobrados de centrales, por ejemplo.
No, pero de momento, por rendimiento, yo creo que es lo que decía Arnau, si mantienes la portería cero, ya eso es muy positivo, porque luego tienes un regalo como el de Arribas y te lo aprovecha Raúl de Tomás.
Claro.
Entonces, quizás el delantero de la Ponferradina, bueno, Yuri en este caso es un jugador, pero igual otro equipo, pues no te la mete esa jugada. Entonces, tenemos esa ventaja, que tenemos más calidad, aunque por el juego no se está demostrando en el tema ofensivo, digo. En defensa, yo la verdad, pues más allá de las dos semiocasiones del Oviedo, el Albacete quizás remató un par o tres de corners o algún centro lateral, pero tampoco. Y Mallorca sí que tuvo
la última de Moula con Cabrera, que esa fue peligrosa.
Sí, no sé ni por qué no centró, porque llega a centro. Pero bueno, mejor
que nosotros. Sí, fue la única clara que tuvo el Mallorca. Sí,
sí. Entonces, probablemente, defensivamente, si sumamos a David López, tenemos una retaguardia que por ahora no está fallando, ¿no?
No, correcto.
Que comparativamente con otros equipos. Pero vamos, que sigo pensando que nos falta un poquito, ¿no, Ricard?
Sí, nos falta. Fijaros que cuando han habido momentos de juego que nos ha satisfecho, ha sido cuando han movido el balón rápido. O sea, los buenos partidos en la época Rubi, que nos llevaron en dos etapas a Europa, porque la etapa Rubi fue la temporada más irregular del mundo mundial. Empezamos muy bien, pajonazo tremendo, y acabamos muy bien. Pero en esas dos, principio y final de temporada, que nos permitió sacar los puntos que nos llevó a Europa, el juego era atractivo porque movían el balón muy rápido. Y es lo que pasó con el Albacete y en ciertos momentos de la segunda parte contra el Oviedo. Cuando empiezan a mover el balón rápido, pero cuando los ves estáticos, pasándose el balón en horizontal, en defensa, sin profundidad y sin velocidad, es cuando no damos más de sí. Y también recordar una cosa de todas las virtudes que hablabais, a pesar de los dos partidos no brillantes de Mallorca y Oviedo, que es una cosa muy positiva por la dinámica del Español de los últimos 10, 15, 20 años, dos penaltis en tres partidos.
Sí, desde año
penaltis o absurdos, pero oye, nos los han pitado, que igual el de Pedrosa no lo pitaban en otra época. El de la mano era estúpido, pero era muy claro.
Es un poco ventajista, pero da la sensación de que los árbitros nos respetan. O sea, aquí sí que el escudo parece en segunda. Vale.
Hago dos análisis. Uno ese, y segunda, que normalmente generas estar más en área rival que los otros de equipos, y eso te permite que haya siempre,
bueno,
un contacto más.
Y que yo
más,
creo,
¿no?,
que en segunda, sinceramente, como no hay equipos grandes o pequeños, como se suele hablar mucho en primera, es un poco más, en este sentido, igual, aunque económicamente hay diferencias, ¿no? Es un poco más una liga de igual a igual, como las ligas de territoriales, en el sentido de que, bueno,
ambos penaltis han sido un poco de mérito de los rivales, ¿no?
Sí, claro, no creo que haya
la mano y
el Español te vayan a pitar.
Fueron ambos penaltis inocentes.
El tema de faltas, el Oviedo estaba rascando bastante y creo que tampoco sacó muchas amarillas. Y era el árbitro, me parece, que tenía la media más alta de amarillas.
De segunda, sí.
Un poco abundando en lo que decía Ricard, y evidentemente está claro, o sea, tenemos que ser resultadistas, porque aquí lo que se trata es de subir a primera división. No nos vamos a conformar con un juego bonito y luego quedarnos en segunda. Eso está claro, ¿no? Pero lo que decías de que el primer partido hubo velocidad y tal, te das cuenta de que los rivales saben lo que hay que hacer. Y lo demostraron enseguida al segundo partido, anular el centro del campo. Y a Fran Mérida parece que es fácil anularlo. Entonces, lo digo un poco porque hay que buscar alternativas. Y hasta ahora Vicente Moreno no las ha encontrado.
A ver, a Fran Mérida y a cualquier jugador que no sea un mega crack, si le pones
a Melendo, por ejemplo,
claro, le pones a un tío cerca, es complicado ya jugar. Claro.
Sí, pero entonces, claro, tienes que tener una alternativa. Parece que la alternativa era Dardec, que evidentemente no fue.
Ni Stalin se lo espera, ¿no?
Y entonces, claro, creo que ahí todavía Vicente Moreno tiene que buscar.
Sí,
que Edibare, yo creo que era un partido que cuando lo veía el de Oviedo decía, en este partido, por ejemplo, necesitamos un tío así.
Sí, yo vuelvo a incidir en que hay una microliga estas primeras cuatro jornadas y una liga luego se abre después del mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando tengamos aquí Divare, vemos un juego diferente. No sabemos qué refuerzos llegarán, si es que llegará alguno más, a lo mejor llega algún delantero diferente. Por eso que también ahora cada equipo, ¿no?, juega un poco con lo que tiene, ¿no? Unos como nosotros tenemos bastante, otros como a lo mejor el Castellón, pues tienen poquito. Pero es cierto, seguramente con Keidi Vare, con algún otro juego que se pueda incorporar, habrá un elemento sorpresa, un cambio de guión, podrás tener un jugador más dinámico que rompa líneas, o podrás usar el sistema, pues bueno, de mandar balones arriba si tienes un jugador, si fichas un delantero de envergadura. Yo creo que por eso hay una microliga y por eso Vicente Moreno tampoco ha hecho muchos cambios, porque tiene lo que tiene a nivel de que tiene una gran plantilla, pero tiene la plantilla que hasta ahora tiene, a lo mejor de aquí una semana tiene dos jugadores menos y otros dos nuevos.
Claro, y a lo mejor un jugador, como dice Arnau, que ahora no juega, coge claro. protagonismo porque se ha ido otro, o porque por desgracia hay una lesión, entra en el 11, lo hace bien, ya se queda, claro, es que al final esto...
Ayer dio una de las claves, hablando de claves de la segunda división que decía Arnau, la que dijo en Barba me parece muy acertada, que decía que lo que hay que hacer es una primera vuelta de sumar el máximo de puntos, ¿no, Arnau? Ay, Arnau, Ricard, independientemente de cómo sea el juego.
Es que si no tendremos que depender de carambolas, de rachas. Yo creo que la regularidad en una liga de iguales, porque al final esto de la liga de segunda división, como decía Carlos Maldonado, es como la liga de hace 30 años. Y tú ibas a un Camp Nou y podías ganar 1-3 como ganamos en la temporada 83-84 o 82-83, no recuerdo. Que nos habían ganado 0-4 en Sarriá. Es el gran ejemplo de lo que era el fútbol antes. Que era un partido que, bueno, que como habéis dicho...
Se tenían que jugar los partidos.
Pero se tenían que jugar, es que ahora, joder, es que te viene un Barça o un Madrid al estadio y dices, bueno, si nos acompaña Santa Rita, el árbitro nos respeta y las 15 ocasiones que tengan no entran, pues podemos hacer algo. Entonces, claro, es muy importante mantener la regularidad, porque igual que puedes ganar tres partidos o puntuar como hemos hecho en tres partidos y ojalá que se mantenga la racha algunos más, te puede venir una racha de 2-3 derrotas y ahí es lo que me preocupa. Porque luego en segundas vueltas puede pasar de todo. Hemos visto equipos que se han mantenido, lo decía al principio de temporada, que se han mantenido arriba durante el 60% de la temporada y de repente cogen una racha. Le ha pasado alguna vez al Zaragoza, creo que el año pasado le pasó al Almería.
Bueno, este año Zaragoza también, creo, de hecho.
Sí
Almería y Zaragoza.
Sí,
con lo cual dices, ostras, se veían ya con un pie y medio en primera, pues al paso del Ecuador de la temporada así, y de repente entras en una racha tremebunda y te hundes, porque además tenemos que considerar esto, que muchas temporadas de segunda, entre los de playoff y los de descenso, hay una decena de puntos como mucho, con lo cual tres partidos te meten arriba o abajo.
Y para tener un buen resultado,
lo que decías es verdad.
En una temporada tan larga tienes que tener una buena plantilla y vamos a entrar en el tema del mercado los minutos que nos quedan porque no sé si habéis oído completa la rueda de prensa de Vicente Moreno. A mí me ha faltado una pregunta, no me he podido conectar porque estaba fuera. Pero era que si él podía, o sea, evidentemente nos hemos centrado en quién se puede ir, pero nadie le ha preguntado qué te falta, que evidentemente no habría dicho, pero imagino que él es consciente de que hay demarcaciones del equipo que no están, o sea, que estaría mejor, iríamos más seguros si estuvieran reforzadas. Me refiero, por ejemplo, al tema de los centrales y otro delantero, ¿no?
Sí.
Parece que ya hemos abandonado la posibilidad de mejorar, ¿no?
Sí, eso es lo que a mí me preocupa un poco, ¿no, Josep? Que ahora solo se habla de salidas, salidas, claro. Salidas. Cuando a nosotros nos cogían esto en la primera semana de agosto o la última de julio, decías, oye, pero es que aquí falta, hay que hacer una revolución, ¿no? Hay que traer a 6-7 jugadores nuevos y nos hemos conformado al final con 3-4 incorporaciones muy contadas. Yo también sigo pensando que nos falta un delantero centro con independencia que se marche Raúl de Tomás, que seguramente nos falta un jugador atrás para dar rotación, por sí, porque habrá tarjetas, sanciones, lesiones, y a lo mejor dos jugadores de centro de campo.
A ver, yo creo que de los jugadores válidos de la plantilla, por llamar válidos a los que en principio todo el mundo piensa que podían dar buen rendimiento, ¿no? No se han ido. Entonces,
la columna vertebral.
Claro, entonces, como no se han ido, no se han traído el delantero que comenta Arnau, que yo creo que un delantero rematador en plan, así el típico delantero corpulento, alto, sería bueno para, no sé, poder cambiar el sistema con dos delanteros si vas perdiendo y quieres colgar balones.
Y además no tenemos,
o directamente
no
jugar a...
Día del Mallorca, altura, sí, Día del Mallorca era un ejemplo perfecto, no llevábamos a portería, haber tirado algún balón arriba...
Mira, nunca sabes, un rebote puedes hacer cualquier cosa.
Y son nombres que no han salido, o sea, siempre normalmente, pero parece que, eso, no, que esa posición la hemos abandonado, ¿no?
O los extremos, porque no sé qué piensa Ricard, pero a ver, extremos que tenemos, en Barba por un lado, porque Buley, yo lo siento, pero extremo va muy perdido.
Cerran carreras.
Claro, Puado lo ponen a veces por banda, el Jofre sí.
Jofre Carreras,
Monito Vargas tiene menos minutos que yo, claro, entonces...
Sí, el Monito Vargas, no sé qué pasará con él, tampoco se le ha preguntado hoy en rueda de prensa, aunque normalmente tira balones fuera como buen entrenador, pero yo estoy preocupado, no sé, porque o sale o a ver qué rol va a tener en el equipo, ¿no, Ricard?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos, efectivamente. Es que el rol de Vargas es complicado. Vicente no le ha dado la confianza. Nadie se ha planteado lo de los extremos, porque efectivamente solo tenemos un extremo puro, porque los otros son carrileros, lo que es Miguelón y lo que es Pedrosa. Extremo puro es en Barba. Buley está jugando extremo y no la veo. Yo me gustaría ver si la vería jugando de delantero centro, que tampoco lo veo, no es de mi predilección, Buley. Pero quiero pensar un poquito lo que habéis insinuado, que a lo mejor no se plantea fichar delantero o fichar central porque ya hay una cierta seguridad de que los dos puntales de estas posiciones se quedan. Porque no quiero ni pensar que un día antes del cierre de mercado dice RDT que se va. Entonces sí que nos hunden en la miseria si no tenemos tiempo a reaccionar y fichar un delantero. Lo mismo en la defensa, imaginaros que Cabrera coge y dice que se va. Ahora, la duda que me planteo, tanto en delantera como en defensa, es si nos respetan las lesiones. Si nos respetan las lesiones, estoy tranquilo. Ahora, como empiecen a haber una o dos bajas por lesiones o por sanciones, ya entramos en dinámicas Lluís, bajar a David, que no parece que es lo que tenga en mente Vicente Moreno, con lo cual lo de los extremos sería bastante fundamental, sobre todo un extremo izquierda.
Sí, porque están poniendo a Puado en esa posición.
Sí.
Lo mismo.
Claro, es que son tres...
Una posición de enlace por el centro como Galendo puede rendir, incluso de delantero centro, si está inspirado, puede rendir, pero no te lo pueden poner en la banda, no.
Yo lo que me parece muy raro que, habiendo carencias como tiene el equipo, estemos tan pendientes del último día, ¿no? O sea, es que es una cosa... O lo tienen muy claro que no va a pasar nada y lo poco que va a pasar lo tienen controlado o tienen que tener muchas alternativas.
Lo estoy viendo en muchos equipos, ¿eh? Y no es un caso del Español, tampoco quiero hacer aquello de mal de mucho consuelo de tontos.
No, pero es una realidad.
Que está siendo un mercado tan extraño que hoy estaba viendo páginas especializadas como Tutto Mercato que comentaban eso, que los deberes por hacer, ¿no? Que tanto en Serie A como en Serie B los equipos buscan 4 y 5 refuerzos y estamos a 4 días, sí, a 3 días,
no
y pico.
Va a ser una locura.
Es una locura. Igual además el sábado y domingo no suele moverse prácticamente nada porque hay jornada,
claro.
Entonces la propia dinámica de la liga ya no permite moverse y el lunes puede ser una locura.
Sí, o sea, son estas horas y el lunes.
Exacto.
Madre mía, o sea que va a ser un lunes que vamos...
Va a ser un lunes de F5, ¿no? F5.
Vamos a sufrir de lo lindo, pero bueno, de todas maneras...
Lunes de Twitter, como hace un par de años o tres que me acuerdo que estábamos un lunes ahí en el Twitter, sí, que sí, llegó sí. Álvaro Vázquez, Tomás Ocianí, sí. Llegó Diego López el último día y estábamos todos F5.
Porque lo que sí quedamos por hecho es que Marroca se va.
Algo tiene que irse para cuadrar el límite salarial. Es que
yo creo que están muy tranquilos, sí, ¿no? Porque eso lo tienen hecho.
Pues entonces es que la señal es que Marroca está más fuera que dentro.
Faltará si solamente es para cuadrar el límite salarial,
para
poder,
sacar más, ¿no?
Poder fichar, o sea, poder inscribir
a Keidy,
que hoy leía que está hecho prácticamente. Imagino que también tendrán que ceder a Alex López por
Campuzano. ¿No? Alex López, Campuzano y algún jugador ahí que están un poco en el ostracismo, ¿no? Sobre todo estos dos últimos que hemos comentado.
Bueno, veremos a ver cómo queda. Claro, es que es especular.
Incluso
en principio va a ser lo que hablamos.
Monito Vargas, ¿no?
Nico Melamed, que va a ser
Es que realmente es eso. Hay como mucho overbooking en posiciones, pero parece que no cuente con ninguno. Bueno, a ver.
Sí. Pero...
Está apostando por un 11 tipo, con poca variación.
Sí, porque estaba convencido que contra el Oviedo jugaría el Monito, que era un partido para darle la opción, para buscar algún cambio.
Bueno,
¿no?
Es que parece ser que no convence, no sé, claro, yo es que no me lo explico tampoco.
Y no convence a nadie, porque tres entrenadores seguidos que lo han dejado...
Sí, la verdad que es una situación preocupante la del Monito Vargas, bastante preocupante.
Bueno, Ricard, te toca el reto, porque claro, aunque hayamos ganado uno, esto es un no parar.
Sí, no, aunque. Ya sabes que siempre que logramos un reto, el siguiente viene fuerte. Y voy a contradecir un poco lo que hemos dicho en la mesa, tanto Arnau como Carlos como yo, que puede ser un partido igualado, duro, pero el reto viene por goleada nuestra.
Uy, goles.
Y goleada nuestra y hat-trick de Raúl de Tomás.
O sea, hat-trick es decir que goleada más de tres goles.
Más de tres, claro.
O tres goles.
3-4-5.
0-3, 0-4.
Bueno, 3 ya está bien, ¿no es una goleada? ¿Tres goles o no es una goleada?
A ver, 0-3 es goleada, pero entonces para cumplir el reto tiene que meter 3.
Claro.
Y luego me saldréis con el bar de 3.
Bueno, o sea, pones todas las manzanas en el mismo cesto. Raúl de Tomás sí o sí.
Ahora le enviamos un WhatsApp para que meta hat-trick.
Y si no juega Raúl de Tomás, no das la alternativa.
Hacemos sin reto ya.
Muy bien, pues de todas maneras, a ver si somos capaces de conseguirlo. Y estaría muy bien otro 3 puntos más, a ver si adelantamos al bueno de David Gallego. Buena tarde, buen perico. El lunes hablamos a partir de las 4.